En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más a vuestro programa Queremos Saber. Son muchas las noticias que copan la actualidad en este día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Pero la noticia de hoy también tiene su importancia, su relevancia, porque queríamos acercarnos a un centro educativo, al Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. Desde ahí vamos a conocer necesidades, problemas que están afrontando tras la aprobación de la nueva ley educativa, la LOMLOE, lo he dicho bien, pero sí que es verdad que aparte también queremos conocer ese centro desde la comunidad profesional, los profesionales de la educación, los profesores y ese periodo de matriculación que ya acaba de comenzar en el mes de marzo. De todo ello hablaremos con un profesor, tutor y especialista en educación física, que además, bueno, es canterano del decano y equipos de la provincia onubense, y ha escrito un cuento infantil que también queremos conocer. Estoy hablando de Javier Saavedra Pedrero. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, Menchu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, me he alargado mucho, no te pido disculpas, pero sí es verdad, para un poco introducir esos retos y necesidades que tiene el profesorado, porque estamos afrontando en principio un curso especialmente complicado, ¿verdad? Este 2020-2021.
Así es, desde el año pasado, con la aparición de la pandemia y los protocolos y planes de actuación que nos llegan desde la delegación, está siendo un año muy intenso, porque nosotros desde el Colegio Diocesano, aunque tenemos unas instalaciones muy amplias para poder sectorizar a los niños y permanecer esos grupos burbuja por el bien de las familias y de los niños, tenemos que estar muy, muy atentos sobre todo a ese lavado de manos, a esa higienización, y de manera que la intensidad en el centro, en el día a día, es muy grande, sobre todo tratando de que el rendimiento académico no disminuya, ¿no?, teniendo en cuenta todas las realidades que estamos viviendo. Pero bueno, ahí estamos muy contentos. Un claustro, como te comentaba antes fuera de micrófono, un centro muy que somos el centro más grande a nivel de Huelva y provincia en cuanto a instalaciones, a nivel de dotación de profesorado. Y bueno, pues todo ello nos permite poder llevar de la mejor manera posible esta realidad tan complicada que estamos viviendo.
Uh-huh. Hablamos de un centro, precisamente en la avenida Santa Marta, en ese edificio seminario, ¿no?, al lado, en el mismo seminario diocesano, María Inmaculada, que sobre todo, como decía, estamos en periodo de matriculación, una matriculación que de momento puede ser tanto presencial como telemáticamente, ¿verdad?
Así es. Nosotros, por las circunstancias que tenemos hoy día, damos esa opción no solo de forma presencial, sino que también se pueden matricular los niños de forma telemática. Y a día de hoy muy satisfecho, porque cada vez son más las familias que demandan nuestro centro por eso, precisamente, ¿no? Ya no solo porque somos el centro más grande a nivel de Huelva provincia, sino que también contamos con un claustro muy numeroso, un equipo humano profesional muy, muy bueno, con una trayectoria muy importante. Yo lo puedo decir de primera mano, porque no solo soy maestro, sino que también he sido antiguo alumno de la casa toda mi vida, toda mi trayectoria académica la he cursado allí, salvo la época universitaria. Y en este sentido, bueno, pues muy satisfecho, porque es una demanda que los padres cada vez no solicitan más, y muy satisfecho. También son conscientes los padres de que bueno, nosotros ahora mismo en la etapa de infantil contamos con aseo propio, lo cual redunda en beneficio no solo de los niños, sino de la familia, para esa tranquilidad. Y bueno, son familias que nos eligen precisamente porque saben que en el mismo centro pueden cursar. Y ofrecemos una formación integral. No solo los niños entran con 3 años, tienen la oportunidad, sino que pueden terminar con el acceso al mundo laboral a través de los ciclos formativos que ofrecemos de grado medio, como también la oportunidad de que pueden cursar desde infantil las diferentes etapas. Tenemos 3 líneas: infantil, primaria, secundaria, como también bachillerato, para luego acceder lo que es al mundo, digamos, no al mundo laboral, sino a través de ciclos formativos, sino a través de bachillerato, para que accedan a la universidad, ¿no?
Y además esos ciclos formativos que también pueden encontrar en el propio colegio, ¿no?
Totalmente. O sea, somos un centro, como le digo, a nivel integrado, que permanecen sin salir de él, que no lo pueden decir otros centros, ¿no? Por las dimensiones que tenemos nosotros y esa oferta educativa tan amplia, ¿no? Con una identidad cristiana, claramente, y con unos valores que transmitimos dentro de nuestro ideario. Hablamos de la solidaridad, del respeto, que va dentro de la pastoral de nuestro centro, y que, bueno, terminan para, como le comentaba antes, bien al acceder al mundo laboral o bien a la posibilidad de ir a la universidad, ¿no?
Uh-huh. Continuar con su formación. También esa implicación, no solamente de las familias con el centro, sino, como decimos, esa comunidad educativa completamente volcada con las familias más necesitadas.
Totalmente. Digamos que al ser un colegio perteneciente a la diócesis, siempre velamos y tratamos de mirar por aquellas personas que más lo necesitan, y desde nuestro centro nunca dejamos de ver a aquellas familias que lo necesitan y ayudamos directamente a través de la pastoral del centro a aquella persona que lo necesite, ¿no?
Desde aquí animamos, ¿verdad?, que busquen por las redes sociales la página del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús y puedan perfectamente visionar. En esta ocasión hablamos de visionar virtualmente esas instalaciones y contemplar cómo es por dentro el Colegio Diocesano. Pero ya que hablas de ese valor pastoral y religioso que se le ofrece también al alumnado en general, hay que destacar que eres también miembro de FEUSO Andalucía, la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía, y como decíamos al principio, al final ese profesorado de religión, dada pues la implantación de la nueva ley educativa, sí que necesita abordar ciertos problemas por delante para el próximo curso, sobre todo.
Pues así es, Menchu, porque, bueno, con la aprobación de la LOLOE relega a la mínima expresión la asignatura de religión, y así el jueves pasado estuvimos hablando con el delegado diocesano para la educación, don Celestino Gómez, que es el máximo responsable en materia educativa de la diócesis del Obispado de Huelva, como también con su secretario, Javier García. Y bueno, estuvimos representados no solo con, en este caso, el representante de Huelva, Juan, sino también con Esperanza Suárez, como máxima responsable del colectivo de religión, como también Maripaz Agujeta, que es nuestra secretaria general de FEUSO Andalucía. Y estuvimos abordando con Celestino, en este caso como delegado diocesano, las circunstancias tan, tan difíciles que puede afrontar este colectivo de religión. Porque además es la primera vez que en esta nueva ley deja sin computar la nota de religión, como al mismo tiempo también deja sin asignatura espejo. Es decir, aquellos alumnos que no quieran cursar la asignatura, pues no tienen por qué hacer nada más. Con lo cual, o bien se van para su casa o permanecen en el centro, pero sin cursar esta asignatura. Con lo cual, digamos que es una realidad cada vez más complicada. Y nosotros desde FEUSO tratamos, bueno, somos un sindicato que llevamos más de tres décadas velando por la libertad de enseñanza, somos independientes y autónomos, y lo que queremos es estar al lado y apoyando desde el primer momento a este colectivo tan difícil que bueno, que si deja sin importancia la asignatura de religión, pues tratará de no existir, ¿no? Y eso es lo que nosotros no queremos, ¿no? Porque desde el primer momento estamos desde el año 98-99 reconociendo esos contratos, haciendo valer los trienios y esos derechos adquiridos. Ahora estamos también con los sesenios y la posibilidad de que puedan formar parte del organigrama del centro, porque hablamos de un colectivo muy muy implicado, muy válido, muy cualificado, y que siempre está en favor de las líneas de actuación de cada centro.
Claro, con lo que me estás comentando, la asignatura de religión no va a estar en el mismo nivel, ¿no?, que otras asignaturas, y con esta situación todavía va en detrimento, ¿no?
Claro, con esta aprobación, como le comentaba antes, ¿no?, relega la mínima expresión la materia, y por lo tanto tratamos nosotros de revertir esa situación, porque consideramos que es una demanda social importante, que las familias quieren esta asignatura. Pero claro, si desde la ley no nos lo permiten, por mucha demanda social que exista por la familia, la ley es la que impone, ¿no? Y deja sin autonomía a los centros para poder tomar decisiones, ¿no?
No solamente hablamos de que no computa como asignatura, no se hace la media en la nota, sino que no hay alternativa, ¿no?
Exacto.
Se puede ir el alumno o la alumna al recreo, a su casa.
Totalmente. Es decir, es la primera vez que esta ley deja sin asignatura espejo, sin asignatura alternativa. Por lo tanto, el niño que no la quiera cursar, pues no tiene por qué hacer nada más.
¿Qué se demanda a la Junta de Andalucía en concreto?
pues nosotros estamos haciendo ver que es una demanda social importante y que es un colectivo muy cualificado y que por lo tanto se nos dé ya no solo que compute la asignatura, sino que se dé un horario para poder desarrollar el currículum en los diferentes centros, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es un colectivo con una trayectoria muy importante, como he comentado antes, muy implicado, muy cualificado en las líneas de actuación de cada centro y que se haga valer la demanda social de las familias para optar por esta asignatura y que la ley no sea determinante, sino que sea la demanda social de las familias la que realmente pues se tenga en prevalencia, ¿no?
Y con esa reunión con los representantes diversos del Obispado de Huelva, ¿pensáis que se puede hacer más fuerza?
Hombre, nosotros en la reunión lo que quisimos hacerle saber, en este caso a don Celestino y a Javier García como su secretario, que nosotros desde de la Federación de Enseñanza USO en Andalucía lo que queremos es estar al lado de este colectivo luchando, como lo venimos haciendo desde el primer momento, y que estamos a su lado para cualquier situación que se preste y que estamos ahí también para no solo velar como sindicato independiente, sino también por velar por la libertad de enseñanza, ¿no?
Uh-huh. Esa federación de enseñanza de la que estamos hablando, FEUSO, realmente, cuéntanos, ¿cuál es su cometido? ¿Es solamente con el profesorado de religión?
No, nosotros tenemos diferentes ámbitos, pero en este caso la reunión, al ser con los delegados diocesanos de educación, nos centramos en el colectivo de religión. Nosotros tenemos diferentes centros, desde discapacidad, guardería, todo lo que sea formación, digamos, y otros ámbitos también dentro de la Federación de Enseñanza, pero en concreto esta reunión se ciñó al colectivo de religión porque en concreto la ley CELA por la ministra pues deja, digamos, a la mínima expresión la asignatura, y esa reunión fue para hacerle ver que nosotros como Federación de Enseñanza y con nuestra máxima responsable Maripaz Agujeta, hacerle saber que estamos ahí, que estamos velando, que llevamos las manifestaciones más plural para que, bueno, que ante cualquier necesidad, que sepa que estamos ahí velando por mejorar las condiciones desde el primer momento, como le he dicho antes, ¿no? El año 98-99, regularizar los contratos, porque antes los profesores de religión, digamos que estaban en los centros educativos de la enseñanza pública como una gratificación. Entonces todo eso se ha ido regularizando, reconociendo, aclarando esos derechos, como le venimos hablando, desde ya no solo el contrato laboral, sino también los trienios, los sesenios, y tratamos también como profesores activos dentro del centro y con una línea de actuación que ellos colaboran en la dinámica de la autonomía de los centros, en que pueden formar parte también de la labor tutorial, ¿no?
¿Tiene riesgo de que esta asignatura, la asignatura de religión, pierda peso a nivel curricular, a nivel formativo, presencia en los colegios?
Totalmente. A día de hoy la ley CELA, como he comentado antes, le relega a la mínima expresión. Deja sin importancia el hecho de no computar para la nota y que en este caso no tenga una asignatura alternativa, pues los niños en este caso solo podrían cursar a lo mejor por formación personal, pero no para que compute para la nota, ¿no? Porque la deja sin validez.
¿Tenéis o esperáis alguna respuesta a corto o medio plazo?
Hombre, nosotros la máxima exigencia que venimos demandando a día de hoy es que las transferencias se transfieran a nuestra comunidad autónoma con la correspondiente dotación económica para que no dependamos directamente del ministerio, sino que dependamos directamente de la autonomía, ¿no? Uh-huh. Como si sucede en otras comunidades autónomas, ¿no?
Claro, eso, por eso hablábamos de las demandas de la Junta de Andalucía, porque eso hay que trabajarlo concretamente en la comunidad autónoma andaluza. Sí que tenemos más temas, Javier, porque sabemos que en época de confinamiento, no hay que dar mucha vista atrás, todos estuvimos en casa abordando de cierta manera telemáticamente nuestro trabajo, pero hay personas como tú que os habéis dedicado incluso a escribir un cuento infantil. Cuéntame. ¿Cómo surgió?
Pues así es, surgió pues en pleno confinamiento, como la realidad no era otra que estar en casa y en este caso teletrabajar, pues a través de las redes sociales, que hoy en día es lo que inunda, digamos, el mundo, pues vi un anuncio a través del Ayuntamiento de Puntombría que organizaba a través de la Concejalía de Cultura un concurso de microrelato, concretamente sobre el COVID. En este caso fueron mis hijos los que me animaron, porque saben que me gusta redactar, me gusta escribir, pero nunca había tenido la oportunidad de presentar nada. En esta ocasión sí, gracias a ellos lo presenté y tuve la suerte de que me dieron el segundo premio allí en Punta Umbría, como comento. Y bueno, a raíz de ahí, pues en la entrega de premios y con Bravo Ediciones tuvimos la oportunidad de charlar y vimos que la idea que en este caso sobre la importancia de la actividad física, en concreto sobre la materia de educación física, pues que podía tener su recorrido, y bueno, a través de Bravo Ediciones, con Isidoro y con Claudia a la cabeza, y con la ayuda de José Manuel Esteban, que es amigo mío personal y un magnífico ilustrador, pues nos pusimos a trabajar en la idea, y bueno, ya en noviembre se presentó en la Casa Colón con una, la verdad, con una afluencia, teniendo en cuenta las circunstancias, muy importante. Y bueno, ya vamos por la segunda edición y cada vez va teniendo un recorrido más importante, con lo cual es una satisfacción, porque nosotros no pretendemos, ni la editorial ni yo, un beneficio económico importante, porque como le he comentado antes, el libro sale a la venta desde 10 euros y a través de la plataforma Amazon, o bien a través de Bravo Ediciones, de la web. Y bueno, la satisfacción más que nada es porque la idea del cuento, ¿no?, o la trama, pues llega al mayor número de familias, que es lo que pretendemos, ¿no?, para que padres e hijos reflexionemos de la importancia de la actividad física en la formación integral de cada niño.
No hemos dicho el título, Billy, el valor de la ilusión. Bueno, pues todo un cuento infantil que suponemos, ¿verdad?, que también será bien recibido por todo el público, aunque sea infantil.
La verdad que sí, la verdad que aunque, digamos, es un cuento que encaminado para los niños, pero también el hecho de que muchas familias lo lean, pues podemos ahí ver la importancia o resaltar la importancia de la actividad física en la formación integral de cada niño, al mismo tiempo que cuando los padres lo vean, recapaciten sobre la importancia, o en este caso el reconocimiento, o más que nada reflexionar sobre los valores educativos que están estrechamente relacionados con la actividad física. Hablamos del respeto, del compromiso, de la tolerancia, de la igualdad, que, como he dicho, están muy vinculados al deporte. Y nosotros como padres, y me incluyo, por supuesto, tenemos que reconocer que, o aceptar más bien, que no todos los niños nacen con las mismas habilidades, y nosotros tenemos que tratar de potenciar esas habilidades con las que han nacido nuestros hijos. Y bueno, siempre con ese entusiasmo, esa ilusión, que les hagan vivir con la mayor felicidad posible, ¿no?
Aprovechamos, ya que te tenemos aquí con nosotros, para que nos expliques y nos hagas reflexionar cómo puede ayudar los valores del deporte al desarrollo de los jóvenes.
Yo creo que más que nada los valores, no, aunque están estrechamente vinculados al deporte, pero si nosotros ya nombramos una serie de valores, ya no es el respeto, ya no es el compromiso, el esfuerzo, son tantos los valores que van estrechamente relacionados con el deporte y que forman parte de la persona, que si nosotros lo ponemos en valor, tendremos una sociedad mucho mejor, y no veremos en los medios de comunicación los altercados que hay en Cataluña o en otras provincias o ciudades de España, ¿no? Yo creo que cuanto mejores valores tiene una persona, mejor podemos contribuir a la sociedad.
Claro, hablamos de esos valores que muchas veces pasan desapercibidos, como bien dices, respeto, colaboración, trabajo en equipo, motivación, que nos van a aportar también esas herramientas necesarias para afrontar el día a día, ¿no?, la vida de todos y todas. Y hablando de los padres, ¿solemos los padres aceptar a nuestros hijos e hijas tal como son?
Yo pienso que muchas veces, me paro en la idea del libro. La idea del libro, no vengo a descubrir nada nuevo, sino que mi faceta como maestro del colegio, que llevo más de 15 años, y como muchos años que también que he sido de tutor, muchas veces los padres, cuando resalto que la formación académica y el rendimiento académico es importante, pero muchas veces, y es una experiencia personal que he vivido con las familias en tutorías personalizadas, cuando un niño no consigue alcanzar una asignatura, en una asignatura instrumental, sea matemática, inglés, lengua, no consigue alcanzar una nota buena, los padres lo que suelen hacer es quitar a ese niño de esa actividad, cuando de alguna manera tiene una cualidad, una habilidad para esa práctica deportiva. Considero que la formación académica es importante, pero no podemos dejar de lado la práctica deportiva, porque además a través de la práctica deportiva los hábitos saludables se fundamentan en tres pilares fundamentales. Hablamos de la higiene, tan importante hoy día, hablamos de una alimentación sana que contribuye a la formación también del niño, la formación integral, pero en la actividad física, el deporte, no solo contribuye al tener un desarrollo personal importante, sino que también redunda en mejorar ese aspecto académico. Y de alguna manera el quitar al niño de la actividad deportante no es positivo, porque además el niño, al quitarlo de fútbol, de baloncesto, de tenis, no mejora su aspecto académico. Al contrario, el deporte no solo contribuye al desarrollo personal, y hablamos de nuevo de los valores, sino que también le permite esa ilusión, ese entusiasmo, esa gana de afrontar retos. Y eso es lo que hace un niño feliz. Y un niño feliz contribuye a conseguir una mejor nota.
Además, siempre pensamos los padres que es necesario continuamente estar con los libros, estar trabajando en esa formación, pero muchas veces es también necesario despejar la mente y oxigenarse de esos momentos de ocio y tiempo libre para afrontar también los estudios con más motivación.
Y no hay nada mejor que para liberarse la actividad física.
Y hablando de potenciar ese deporte, también sería adecuado potenciarlo también a nivel dentro de la vida del alumnado, en el propio centro o también en esos momentos de esparcimiento.
Pues afortunadamente en los últimos años quizás las autoridades o las personas competentes en materia educativa están reconociendo cada vez más la importancia de la actividad física, en este caso dentro del currículo, la asignatura de educación física, dotándola de una carga lectiva mayor. De hecho, hemos pasado recientemente, y me ciño en el ciclo en el que estoy ahora mismo adscrito en el cole, que ha aumentado de 1 hora y media a 3 horas. Con lo cual ya se es consciente de la importancia de la actividad física, aunque también vaya parejo a esos hábitos saludables, que es una parte teórica dentro de la materia, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Hablamos de la higiene, de la actividad física y sobre todo de esos valores educativos, ¿no? La alimentación tan importante, eso hace que un niño pueda crecer en el desarrollo integral lo mejor posible.
Bueno, pues desde aquí a potenciarlos y bueno, ¿y dónde podemos conseguir ese cuento infantil? Porque sabemos ya que se encuentra en la segunda edición.
Así es, como te comentaba antes, yo creo que está en muchas plataformas, pero fundamentalmente la gente lo está comprando en Amazon, aunque también por las circunstancias ahora mismo de los cierres perimetrales que hemos tenido, también lo han encargado en Bravo Ediciones, en la web. Se ponen en contacto y desde allí se lo facilitan al lugar de donde lo quieran recibir, ¿no?
Y bueno, sabemos que la vacunación está a la orden del día. Tenemos a nuestra disposición varias vacunas y lo importante es que cada vez seamos más los vacunados. La mayoría de los docentes y personal administrativo del Colegio Diocesano ya tiene su vacuna.
Así es. Creo que un porcentaje muy importante. Tenemos la primera dosis de AstraZeneca, no sin tener unos síntomas de alguna manera importantes, pero bueno, gracias a Dios es una inmunidad importante no solo para nosotros, sino para no poder transmitir el virus o no poder recepcionarlo, ¿no?
Ya digo, en el futuro lo que deseamos es que ya cada vez seamos más los que podamos decir que ya estamos vacunados. Y de cara al próximo curso, si vamos en esta línea de progresión, ¿piensas que será como este? ¿O ya podremos ampliar un poco más esa normalidad educativa?
Hombre, yo creo que a día de hoy tenemos que ser muy muy cautos, porque aunque tengamos varios laboratorios y varias vacunas, todavía tenemos un porcentaje muy mínimo de inmunidad. Se espera que de cara al verano tengamos una inmunidad del rebaño de un 70-80%, pero sí que es cierto que tenemos que esperar. No obstante, el aprendizaje que hemos tenido en este curso escolar nos tiene que servir de cara al año que viene y esperemos que con una inmunidad importante de la sociedad la realidad del año que viene cambie, pero no solo en beneficio del claustro en general o del centro, sino en beneficio de los niños y la familia, ¿no? Que podamos realizar actividades extraescolares, actividades deportivas, actividades complementarias, que eso, digamos, repercute en un enriquecimiento mucho mayor para el alumnado, ¿no?
Sabemos, como has dicho al principio, que has sido también antiguo alumno del Colegio Diocesano y en este momento, como maestro de educación física, ¿te sientes feliz, realizado? ¿Qué te aporta?
Totalmente. El hecho de poder ejercer mi profesión, que además dentro de mi especialidad me siento muy muy realizado, sobre todo teniendo en cuenta que le imparto y desarrollo mi vida laboral en el centro donde me he formado académicamente, pues para mí es una satisfacción, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que contamos con tengo la suerte a día de hoy que muchos compañeros del centro han sido profesores míos de mi etapa como alumno, con lo cual es una satisfacción y bueno, dentro de mi especialidad pues cada vez trato de darle la importancia que requiere y que debe, ¿no?
Y suponemos, ¿verdad?, pasan tantísimos alumnos y alumnas que seguramente, ¿verdad?, los que se van y van buscándose esa vida, ese porvenir, tarde o temprano vuelven a dar esa vueltecilla al centro, a repasar esos años mozos.
La verdad que tenemos este año por las circunstancias, evidentemente no, pero tenemos la gran suerte de que son niños que aunque ya estén en una etapa universitaria o ya tengan su vida formada, tenemos la suerte de que muchos hijos lo matriculan en nuestro centro por la satisfacción y por el bienestar que han recibido ellos como alumnos, y sobre todo que también muchos alumnos vienen a ver al centro a sus profesores porque todavía guardan ese grato recuerdo, no solo del centro, sino de las personas que le han formado, ¿no?, y que han formado parte de su día a día durante muchos años.
Bueno, y no podíamos obviar que como es canterano del decano, bueno, pues también la situación del recreativo. Teníamos que preguntarte, Javier, la situación del recreativo, ¿qué piensas? ¿Es preocupante?
Pues para mí, que he vestido esa camiseta muchos años, la verdad que es muy doloroso ver la situación actual, sobre todo teniendo en cuenta que los últimos resultados hacen que estemos en una situación clasificatoria que nos hace poder estar dentro de la quinta categoría el próximo año. Un club que ha sido decano, que es el decano, que tiene una repercusión a nivel internacional importante, y que estemos como estamos, ¿no? Es una pena porque es un club querido por muchos, y de no cambiar un poco la situación, nos veremos abocados a una situación drástica.
Una situación difícil, complicada. Bueno, nosotros abordamos la actualidad educativa también desde este colegio diocesano Sagrado Corazón de Jesús del Distrito Quinto, en la Avenida Santa Marta, y ya saben, estamos en periodo de matriculación desde el segundo ciclo de infantil hasta bachillerato. Poco a poco se irán también poniendo en marcha el resto de ciclos. Nosotros agradecemos a Javier Saavedra Pedrero que haya estado con nosotros y, bueno, y haya repasado no solamente las características del centro, las preocupaciones del profesorado también de religión y, como no, bueno, pues esos proyectos de futuro que tienes entre manos.
El agradecimiento es para mí por la oportunidad que me ha brindado de esta intervención y que llegue a los máximos oyentes, teniendo en cuenta que pueden contar con nuestro centro para matricular a sus hijos, y seguro que no se arrepentirán porque muchas familias así lo demandan.
Pues muchísimas gracias a Javier y muchísimas gracias a todos los oyentes. Ya saben, seguimos la semana enfrentándola como podamos y sobre todo con ganas, y a celebrar este 8M, este Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas las mujeres y sobre todo, bueno, pues hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.